Dios lo bendiga, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a ver los grandes beneficios que hay en obedecerle a Dios. Si son tan amables, pasan conmigo a Deuteronomio capítulo 28, luego iremos a otros lados, pero conserven una marca en Deuteronomio porque regresaremos bastante en la mañana de hoy. Desde los comienzos mismos de la humanidad, Dios ha mostrado el detallado cuidado que siempre ha querido tener con las personas. Lamentablemente, muchas veces la gente religiosa interpreta las consecuencias de la desobediencia como si fueran castigos de Dios. En verdad, a todas luces, estas consecuencias constituyen auténticos castigos, pero estos no son provenientes de Dios, sino que son provenientes de la propia indisciplina desobediente e incrédula de nosotros, los seres humanos. Entonces, el Creador, nuestro Padre Celestial, en su infinito amor, nos informa sobre lo que puede pasarle a su gente, es decir, a nosotros, si se aleja de lo que podríamos llamar el paraguas de protección provisto por hacer su voluntad. Es como un paraguas la protección de Dios. Dentro del paraguas es hacer la palabra de Dios. Fuera del paraguas están las calamidades. Dios nada tiene que ver con las calamidades. Tiene todo que ver con protegerte. Por eso nos da su palabra, para que nosotros la andemos, la vivamos, y debajo de ese paraguas de protección de su palabra, no tengamos lo que pasa fuera del paraguas. Deuteronomio 28, en el versículo 1, dice: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, y mirá lo que dice acá, y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, y aquí hacemos un alto, porque no es oír solamente, es oír con el objetivo de poner por obra todos sus mandamientos. No los que a mí me parecen mejor, o los que a mí me convengan, o lo que mi grupo o religión piense que son correctos. Todos, dice, todos. Si no los sabes todos, no podrás obedecerlos a todos, pero en la medida que los vas aprendiendo, los podés ir obedeciendo. ¿Verdad? Todos. Bueno, continúa el versículo diciendo: También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Bueno, pero ¿cómo hacer para que esas bendiciones me alcancen? Y te alcanzarán, dice acá, si oyeres la voz de Jehová. ¿Lo ves? Esas bendiciones te van a alcanzar si oyeres la voz de Jehová. Recuerden que este oyeres está en el mismo contexto de poner por obra. ¿Lo ven? No es tan solo oír, recuerden. Hacer entonces la palabra de Dios es como ponerse bajo ese paraguas del que hablamos, con el cual nuestro Padre puede protegernos en los términos que son estrictos de su amor y su justicia. Dios no hace nada que no tenga que ver con su absoluto, y digo absoluto en el término espiritual de Dios, no lo que nosotros llamamos absoluto, que en realidad siempre, no importa qué tan absoluto, algo que hagamos nosotros en realidad es tan solo relativo. Yo entiendo, está bien usar la palabra absoluto entre nosotros, pero entendamos que en el caso de Dios es absoluto de verdad, es absoluto, absoluto. Bien, no hay nada que Dios haga que no sea en los términos, que no coincida con los términos absolutos de su amor y su justicia. Él se mueve en esos términos, amor y justicia. Así es que, a partir de este versículo, da un muy grande número de bendiciones por quedarse debajo del paraguas. Permítanme hacer esta ilustración para que se entienda perfectamente dónde está la protección, dónde tenemos garantizada la protección de Dios. O sea, por quedarse debajo del paraguas, es decir, por oír atentamente, guardar y hacer la palabra de Dios. Luego, claro, la triste contrapartida, que como dijimos anteriormente, no son castigos de Dios, son consecuencias que nos vienen por no hacer la voluntad de Dios. El 15 dice, versículo 15, Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir, qué amoroso que es nuestro Dios, para procurar cumplir, a veces patinamos, no sé, a veces, hablo por ustedes, no por mí, yo no patino más, Roberto. No, todos patinamos cada tanto. Acá nuestro querido Dios dice, pues sí, para procurar cumplir todos sus mandamientos, qué amoroso, y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y empieza a listarla todas, ¿lo ven? Te alcanzarán, te vendrán, yo no las voy a mandar, están ahí, yo no las puse, Dios dice. Y nosotros podemos ver claramente en su palabra. Dios no puso esas maldiciones ahí para que el que se va de su palabra tenga todas esas consecuencias. Nada que ver. Dios da el camino de la bendición, que es su palabra. Si nosotros lo andamos, no tendremos ninguna de las maldiciones. Así que esta es una buena traducción que está en línea con el contexto global de la Biblia. Dice, vendrán, no enviaré, porque en otras veces por el hablar oriental del Antiguo Testamento dice que Dios envía, pero créanme, se ve clarísimamente en la palabra de Dios que Dios no envía nada, están ahí. Por eso el vendrán es una buena traducción. Ahora procede a dar un largo listado de cosas abominables que le vendrían al pueblo por no hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver unas pocas, porque le digo que esto es horrible. Estos son esos versículos que uno no quiere leer. Pero están ahí. Porque no quiere Dios que nos pasen esas cosas, o algunas de entre estas cosas, o una combinación de estas cosas, por eso Él nos da su palabra para que no nos pasen estas cosas. Versículo 16 dice, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. ¡Mamma mía! Tremendo, tremendo. Así sucesivamente da una larga lista de resultados de haber desobedecido simples instrucciones de la palabra de Dios para el bien de cada uno de los individuos. Estos males y algunos otros más que no están aquí ya están funcionando, no se ponen en marcha cuando uno sale del paraguas. No es que comienzan a ocurrir al momento en que el hijo sale debajo de paraguas. La lluvia de esas maldiciones comenzó en Génesis 3:15 y la trajo la desobediencia del hombre y la maldad del diablo. Nada que ver con Dios. Como Dios sabe que eso existe y hace todo en términos de su amor y su justicia, como le dije, entonces Él sabe cómo protegernos de esas maldades, que Él sabe que están ahí, que Él no las quiere. Pero no es el tiempo todavía de que las saque. Habrá un tiempo en que Él las sacará. Por ahora no las puede sacar. Entonces nos dice a nosotros su palabra para que nosotros elijamos vivir su palabra. Y en ese elegir, en esa elección, estar protegidos bajo el paraguas. Vamos a recapitular. Quiero que quede bien claro. Esos males no son enviados por Dios, damas y caballeros. No son enviados por Dios. Esos males están ahí como agazapados en la sombra, esperando que la gente de Dios se salga de hacer la voluntad de Él. El archienemigo de Dios genera, patrocina y promueve estos males. Nuestro Padre quiere protegernos y sabe qué es lo que puede pasarnos fuera de la protección que nos es dada al hacer su palabra. Por eso nos da su palabra, para que la hagamos y nos vaya bien. Por eso Él es tan insistente. Acá hay varios padres ahí delante mío, padres, tíos también, en cualquier caso, que saben la responsabilidad que tenemos los mayores para con los menores de nuestra familia. ¿Cuántas veces le repetís a tu hijo o a tu sobrino la misma cosa? Todos acá están sonriendo. ¿Cuántas veces le repiten a los hijos la misma cosa? ¿No es cierto? Independientemente de la edad que tengas. ¿Por qué? Porque quieren tu bien. Nosotros queremos el bien de nuestros hijos. Y bueno, ¿y Dios qué? Por eso nos insiste en toda su palabra, que hagamos su palabra, para que nos vaya bien. Versículo 45. Mirá, sigue dando palo. Y vendrán, fíjense, pasamos del 19 al 45 y es una maldición atrás de la otra. Dios les advierte, en el 45 dice: y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezca. ¿Por qué? Por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. ¿Ven? Hay que entender bien esto, porque la religión le atribuye los males y los castigos a Dios. Dios no necesita castigar a nadie, no como nosotros entendemos castigo, que te manda maldiciones. Por el amor de Dios, ¿qué les pasa? ¿Qué pasa? ¿No conocen a nuestro Padre? ¿Cómo puede ser un Padre tan amoroso que mande estas cosas? Un Padre tan amoroso como el nuestro nos dice: estas cosas están ocurriendo, vengan conmigo para que no les ocurran. Hagan mi palabra para que no les ocurran. ¿Cómo pueden ser de llamarse representantes de Dios y decir que Dios manda la enfermedad y la muerte por el amor de Dios? Bueno, nosotros tenemos que hablar la palabra que nosotros conocemos. Y vean, yo entiendo que en el Antiguo Testamento hay una forma de expresarse que tenían los orientales, que uno podría pensar que ellos le atribuían a Dios tanto lo bueno como lo malo. Pero nosotros sabemos que no es así. Es una forma oriental de referirse. Pero verdaderamente, nada malo puede salir de Dios. Es como quererle poner azúcar al café y uno agarra la sal. ¿Va a endulzar el café, la sal? No, bueno, no puede ser. Si en un frasco hay sal, no puede haber azúcar, y viceversa. Lo mismo es con Dios y con el diablo. El diablo no tiene nada, ni una célula, si se pudiera aplicar a él, ni una célula de bien, ni una. Y Dios no tiene ni la mitad de una célula de mal. Es puro bien, es puro bondad, es puro luz, es puro amor. Alguien tiene que decirlo esto al mundo. La intención ferviente de Dios es que seamos prosperados en todo lo que emprendamos. Dios quiere que nos vaya bien. Dios quiere que vivamos, que vivamos. Recuerden dejar una marca en Deuteronomio porque regresaremos. Pero por ahora vayamos a Ezequiel 18, por favor. En el versículo 32 dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. ¿Ves? Dice: convertite para vivir. Yo quiero que vivas, que la pases bien, que te vayan bien las cosas. Yo quiero que estén bien, como todos los padres. Este convertíos fue traducido de otras maneras, lógicamente, en las distintas versiones, pero hay una de ellas que lo tradujo de esta manera que me resultó muy singular, que es la que yo les quiero mencionar ahora. Fíjense lo que dice esta traducción, diferente a la nuestra del mismo versículo, Ezequiel 18:32. Dice: porque no tengo deleite alguno en la muerte de alguien que muere, es la expresión del Señor soberano Jehová. Por lo tanto, hagan un volverse y sigan viviendo. Es decir, es un constante pegar la vuelta. Es, bueno, voy para allá, veo que voy mal, me corro y regreso a la palabra. Y vuelvo a regresar a la palabra cada vez que yo me he desviado un poco, que como dije, todos nosotros cada tanto patinamos. Ese hagan un volverse tiene ese sentido de pegar la vuelta, de dar la vuelta, de dejar de hacer lo que estamos haciendo para hacer la palabra de Dios. Fíjense, Dios no quiere la muerte del que muere. Leímos hace un rato, eso dice Ezequiel 18:32. Justamente la muerte vino como consecuencia de que Adán desobedeció la palabra de Dios, ¿verdad? Vino la enfermedad y la muerte con la desobediencia. Dios le dijo: mirá, Adán, quédate tranquilo, quédate acá, está todo bien, todo esto es bueno en gran manera, pero él quería saber más, él quería ser como Dios. Él quería saber el bien y el mal. Y así no fue. Así nos está yendo. ¿Lo ven? Por haber desobedecido la palabra de Dios. En este momento del libro de Ezequiel, Israel estaba yendo por el camino de la muerte. Y Jehová, que siempre quiere que la gente viva y que le vaya bien, les advierte para que hagan el cambio y vivan. Por eso los invita a que regresen bajo el paraguas. Que vengan, vengan. Convertíos, pues, y viviréis. Ezequiel 20, ahí nomás. Dos capítulos más. Ezequiel 20, versículo 8 empezamos. Dice: mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron, fíjense el verbo que usa ahí, obedecerme. No quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y ojo, que aunque no sean de Egipto, los ídolos son ídolos. Los ídolos son ídolos. Si vienen de Villa Ortúzar, si vienen de Roma, si vienen de la India, de donde vengan, los ídolos son ídolos y son abominación a Jehová. Todos los ídolos. No se confundan que porque dice Egipto no se refiere a los otros ídolos. Todo ídolo es abominación a Jehová. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere, ¿qué dice? ¡Vivirá! ¡Vivirá! ¿Te das cuenta? El vivir está de acuerdo con cumplir los decretos, los estatutos de Dios. Es muy simple, es muy simple. Dios nos da su palabra y nos alerta acerca de los peligros que hay fuera de su muy deseada e infinitamente repetida protección para los suyos. Él desea protegernos, guardarnos de todo mal, pero solamente puede hacerlo en los términos de su amor y su justicia. Para ello necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios, que se halla en su palabra, donde encontramos también su amor y su justicia. Necesitamos saber su palabra para actuarla y para que actuándola nos vaya bien. Deuteronomio 4, ahí donde dejaron una marquita. Ahora vamos a hacer una batería de versículos. Así que los vamos a leer rapidito porque quiero que saquemos la sustancia de estos versículos. ¿A dónde están apuntando estos versículos? Deuteronomio 4, en el versículo 40, dice: y guarda los estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy. ¿Para qué tenían que obedecer esta instrucción? Para lo que dice ahora, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Deuteronomio 5, versículo 33, dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué objetivo? Para que os viváis y os vaya bien, tengáis largos días, etcétera, etcétera. Deuteronomio 6, por favor, versículo 3. ¿Ven la insistencia de Dios en que nos vaya bien? Entonces nos dice cómo nos va a ir bien. 6:3. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien. Versículo 18. Y haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien. Disculpen que yo insista, pero les garantizo que hay más versículos que dicen que los que vamos a leer nosotros. Que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien. ¿Será que Dios quiere que nos vaya bien? A mí se me ocurre que sí. Hasta yo entiendo. Imagínate lo que es. Porque es muy simple. Esto está en castellano, cualquiera lo puede leer. Quiere decir que cuando no te va bien, no es culpa de Dios, porque Él dio su palabra para que te vaya bien. ¿Lo ves? 24. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien. Deuteronomio 12, versículo 28. Dice: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Me encanta, porque se ve que Dios sabe cómo yo soy, que en algunos versículos no presto atención. Entonces, mirá, fíjate, acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, y les dije que hay más. En 6, en alguno tengo que ser yo para no entenderlo. De 6 versículos, en alguno le voy a creer. En alguno voy a pensar que, wow, esto tengo que hacer para que me vaya bien. ¿Por qué pensás que insiste tanto? Porque nos quiere mucho, nos ama Dios tanto que nos insiste para en lo que es importante para nosotros, para que nos vaya bien en la vida. No hace falta traducción, ni hebreo, ni arameo, ni griego, ¿no? Para que te vaya bien, creo que todos nosotros entendemos lo que es que te vaya bien. Este versículo que acabamos de leer, Deuteronomio 12:28, es hermoso. Pero realmente si lo ponemos bajo la lupa, vamos a notar que no se puede guardar lo que primero no se escucha. Fíjense que dice, guarda y escucha. En realidad primero escuchamos, entonces guardamos lo que escuchamos. La lógica nos indicaría que escuchar tiene que venir primero y guardar después. En cualquier caso, son dos acciones, que tenemos que hacer nosotros. Escuchar y guardar en el hacer. Recuerden que no es tan solo guardar, siempre está, se infiere, se implica siempre que hay que hacer la voluntad de Dios. La primera cosa que es buena y recta ante los ojos de Jehová es escuchar y guardar. Lo segundo es poner por obra lo que escuchamos y guardamos. ¿Saben qué es eso? Obedecer. Cuando nosotros ponemos por obra la palabra de Dios, nosotros estamos obedeciéndolo a Dios. Hay otras versiones de este versículo que dicen lo siguiente. Dice así una de estas. Dice, escucha con cuidado todas estas palabras que te mando para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre, etcétera, etcétera. Otra dice, sé cuidadoso en obedecer todos estos mandamientos que hoy te doy para que siempre te vaya bien. Ustedes van a ver, palabra más, palabra menos, todas las traducciones hablan de que nos vaya bien. Otra más. Acá dice, sé vigilante y tienes que obedecer todas estas palabras que te estoy mandando a fin de que les vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, hasta tiempo indefinido, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Me encanta! ¡Qué simple que es Dios! Y qué tranquilo que nos deja que si nosotros hacemos su palabra, nos va a ir bien. Y que si no nos está yendo bien, tenemos que hacer una corrección en el rumbo. A cada tanto, alguno de nosotros tenemos que hacer correcciones. Gracias a Dios que está la palabra de Dios, a donde podemos regresar. Jeremías 42, dejando un dedito acá, bueno, un dedo no, porque les va a doler mucho. Pero dejen una marca en Deuteronomio. Jeremías 42. Palabra más, palabra menos, entonces, todas apuntan a obedecer la voz de Jehová, haciendo las palabras escuchadas y guardadas, con el fin de que nos vaya bien. Entonces, ¿qué es lo que concluimos? ¿Qué aprendemos de esto? Que el hecho que te vaya bien no es automático. La garantía está dada cuando hay obediencia a Dios. Por eso es importante examinar nuestros caminos y elevarle nuestros caminos a Dios, a ver si realmente estamos caminando la palabra que nosotros pensamos que caminamos. Dios invita e invita, e invita, e invita a que hagamos su palabra. ¿Por qué te parece? Porque quiere que te vaya bien. Porque en alguna de las invitaciones vos vas a agarrar, y vas a llegar a su palabra, y te van a ir bien las cosas. Jeremías 42, les dije, versículo 6, comenzamos, donde dice, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Bien, vamos a explicar. Cuando lo lean todo el contexto se van a caer de espaldas, porque no. El pueblo de Israel era terrible, eran tan parecidos a nosotros. Terrible. Esta fue la solicitud que le hizo un grupo de personas del pueblo de Israel a Jeremías, que intercediera ante Jehová y le orara a Jehová. Ahora, mucho cuidado, no hay nada de malo, ni en la voz, ni en la voluntad de Jehová. Ellos dicen, escucharemos, obedeceremos la voz de Jehová, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová, ven que dice el 6 eso, sea bueno, sea malo. No hay nada de malo en la voluntad de Dios, lo que ellos están diciendo nos parezca mal o nos parezca bien, vamos a obedecer. Lean, van a ver que no obedecieron nada. Pero lo que yo quiero decir es que ellos fueron a decir, mira, no importa lo que nos diga, nos puede parecer mal, lo vamos a hacer, y si nos parece bien, con más razón lo vamos a hacer. Bueno, resulta ser que parece ser que no les pareció bien. En cualquier caso, quiero hacer esta aclaración porque no hay nada de malo en la voluntad de Jehová, ¿lo ven? Es malo sería para ellos algo que les dijera, que de hecho fue lo que ocurrió, ¿no? Bien, lo que ellos quieren decir aquí era es que aunque aquí es que aunque no les pareciera bueno, ellos querían saberlo por boca de Jeremías. Bien. Bueno, va Jeremías y le pregunta a Dios. Hace lo que le pidieron. Bien. ¿Saben una cosa? Dios le respondió a los 10 días. A los 10 días. Porque en el 7 dice, aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y les dijo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice Jehová Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Recuerden la forma oriental de hablar, Dios no destruye a nadie. Os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré. Tampoco arranca Dios, ¿eh? Ok. Porque estoy arrepentido del mal que os he hecho, Dios no hace ningún mal. Recuerden la forma oriental de hablar. Les pasó todo lo que pasó porque fueron repetidamente, infinitamente y cansadamente desobedientes. Entonces terminaron donde terminaron. ¿Dónde terminaron? En una nación invasora, en Babilonia. Y Dios le dice, si quieren que los proteja, quédense acá. Es una locura, pero era donde él podía protegerlos. Pero ellos querían ir a Egipto. Bien. A causa de sus repetidos alejamientos, finalmente Israel y Judá fueron hechos cautivos de Babilonia. Bueno, como es de esperarse, tenían miedo de estar en esta nación que los había hecho cautivas, ¿no? Entonces Jeremías le dice a la gente qué tiene que hacer para estar a salvo. Es decir, les dice la palabra de Jehová para esa nueva situación en la que ellos se encontraban por repetidas desobediencias. ¿Lo ven? Versículo 11. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano, y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Aunque pareciera ilógico, era mejor quedarse en Babilonia que no ir a Egipto, donde ellos pensaban irse para salvarse, de vaya a saber qué. 13. Mas si dijereis, aquí les adelanta lo que pasaría, que de hecho luego lamentablemente con un grupo pasó, qué es lo que pasaría si ellos no creyeran o no hubiesen obedecido. El 13 dice, mas si dijereis, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová nuestro Dios, diciendo, no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre y allá moraremos. Ahora por eso oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí, en la tierra de Egipto. Y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá y allí moriréis. 17. Todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Y de nuevo la forma oriental de hablar. El mal les iba a venir, no porque lo trajera Dios, sino por la desobediencia de haber ido a Egipto. ¿Lo ven? Pero en esta forma de referirse, la gente piensa, bueno, Dios manda males. No, no manda ningún mal. ¿Para qué les va a advertir si van allá y les va a mandar el mal? Entonces dice, bueno, no vayamos a Egipto, vayamos, no sé, a Villa Ortúzar, qué sé yo, donde sea. ¿Lo ven? Dios no manda ningún mal. Recordemos que esa es la forma oriental de referirse en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que en Egipto ellos no iban a poder contar con la protección de Jehová. Esta es una advertencia amorosa que ellos elijan quedarse por su propio bien. Dios nos ha dado verdaderamente y absolutamente libre albedrío. Libre albedrío. Él nos da su palabra para que elijamos hacerla por nuestro bien. Pero no puede hacer nada, no le tuerce el brazo a nadie si alguien no quiere hacer su palabra. Si ellos querían ir a Egipto, iban a ir a Egipto. Les iba, Dios lo que dice en su amor, esto es lo que le va a pasar. No es que si van a Egipto, bueno, ahora no hay esos males que yo les dije, yo los mando para que estén ahí. No, estaban allá esos males. Pestilencia y hambruna. Ya estaban ahí. En otras palabras, es como que Dios le dijera de qué tamaño era el paraguas. Es como le digo, no llega hasta Egipto mi paraguas, quédense en Babilonia. Mi paraguas ahora en esta circunstancia está en Babilonia. Una locura, ¿no? Pero estaban más protegidos ahí que salir de ahí. En otras ocasiones, Egipto era un lugar seguro, pero evidentemente en este caso no lo era. Entonces Dios en su inmensa bondad les hace saber dónde van a estar protegidos. Dios siempre quiso ser obedecido. En la obediencia a su voz, que es lo mismo que dijéramos, la obediencia a su palabra revelada, está el enorme y necesario efecto, beneficio de que nos vaya bien. Deuteronomio 10. Versículo 12. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? ¿Ven? ¿Qué pide Jehová tu Dios? ¿Qué pide? No pedimos nosotros los papás de nuestros hijos que nos amen, que nos respeten, que nos obedezcan. Más allá que tengamos o no tengamos esa respuesta por parte de nuestros hijos. Bueno, nuestro querido Dios tampoco la tiene de parte de algunos hermanos nuestros, algunos de sus hijos. Bueno, pero nosotros debemos esforzarnos en saber que esto es lo que quiere Dios. Y es un deseo lógico de un padre. Caramba, es maravilloso que nos diga eso, que Él nos exprese, que en su inmensidad Él desea que lo amemos, que lo respetemos, que lo obedezcamos, encima, para nuestra prosperidad, para que nos vaya bien. Jeremías 7. A Dios nunca le importaron los sacrificios con el corazón incorrecto, como cada tanto hacía Israel. Lo que le agradó siempre a Dios fueron acciones obedientes que nacieran de un corazón resguardado en su palabra. Nuestro Dios no mira lo que miramos nosotros los hombres. Jeremías 7. Miren lo que dice a partir del 21. Esta es una información valiosísima para el día de hoy. 21. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande. ¿Para qué? Para que os vaya bien. 24, mira. Fíjate, mucha atención al versículo 24, dice, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y mirá lo que pasó, fueron hacia atrás y no hacia adelante. Fueron hacia atrás y no hacia adelante. Hay que detenerse acá y poner realmente toda nuestra atención. Desobedecer no es detenerse, es ir hacia atrás. No necesita, si dice, es ir hacia atrás y no hacia adelante, no necesita decir no hacia adelante si ya dijo es ir hacia atrás. Pero mira cómo lo da, para un lado, de una manera y de la otra, te hace ver que desobedecer es ir para atrás, no para adelante. Dios insistió enviando profetas para que regresen a la palabra, para que se reencaminen en creer, en obedecer, hacer su palabra. Eso es ir hacia adelante. Versículo 25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú, pues, les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos, la verdad, fue cortada. ¡Qué seria situación! ¡Qué triste! ¡Qué tremenda situación! ¡Qué tremenda situación la de este pueblo! Dios les dice, mirá, vos vas ahí pero igual no te van a escuchar. Pero sin embargo, cuando vos lees la Biblia, vos te das cuenta que Dios los mandó, aún pensando que no lo iban a escuchar. Una y otra vez hizo lo que pudo, cuanto pudo, para que ellos regresaran, a que les vaya bien. Sin embargo, repetidamente no quisieron. Y ojo, cuando se deja de escuchar la voz de Jehová, y a la vez se deja de admitir la corrección que Él nos brinda, de a poquito, pero seguramente perece en la persona la verdad, y por consiguiente ya ni la vive ni la comparte. Fíjense que dice, de la boca de ellos fue cortada. Eso es lo que dice. Esto tiene muchísimo sentido. Muchas veces en su palabra Dios usa un lenguaje figurado para que la imagen que produce en nuestra mente quede claro el concepto que Él nos quiere comunicar. Entonces, cuando nosotros usamos la palabra boca, no siempre nos referimos a esta boca, es decir, a la apertura inicial de todo el aparato digestivo. No, no nos referimos necesariamente a esta porción de nuestro cuerpo. Nosotros también usamos la palabra boca de una manera figurada. Por ejemplo, decimos, tiene cinco bocas para alimentar, lo que significa que tiene que darle de comer y mantener a cinco personas, no solamente a las bocas. ¿Lo ven? Pues no son cinco bocas, imagínense arriba de una mesa cinco boquitas así. No son cinco bocas. Hay todo un ser humano atrás de cada boca, ¿verdad? Bueno, ese es un uso figurativo para que entendamos nosotros que de la boca de ellos, de la vida de ellos, perece la verdad, fue cortada. Ocurre, claro está, que la boca es el instrumento mediante el cual el ser humano verbaliza su alma y su corazón. La boca y las acciones van por la misma avenida. Por eso decimos que en este caso la verdad de Dios pereció en sus bocas, pero también en sus vidas. ¿Lo ven? Entonces ahí ya vemos la gravedad de la situación, porque no es solamente que pereció en las bocas. Al haber perecido en sus bocas, es que pereció en sus vidas. Vamos a Mateo, por favor. Les voy a mostrar algo tremendo, un versículo tremendo, usado por nuestro querido Señor Jesucristo. Mateo 12. Seguramente ustedes saben a dónde estamos apuntando. Mateo 12. En el versículo 34, en la última parte del versículo, bueno, ahí porque dice generación de víboras, todo eso, pero en la última parte del versículo donde dice... Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? ¿Qué te parece? Entonces, es cierto, el único que conoce los corazones de las personas es nuestro querido Dios. Pero cuando vos escuchás a las personas lo que dicen y las ves vivir lo que sea que vivan, vos tenés una buena idea de qué es lo que anida en el corazón de la persona. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. No lo vas a saber como si fueras Dios, por el amor de Dios, pero tendrás una buena idea de qué es lo que anida en la persona, porque los escuchás, porque la boca verbaliza su alma, la boca verbaliza su ser. Lo que no es expresado por la boca, y en rigor por nuestras acciones, definitivamente no está en el corazón. Si no está en la boca, no está en el corazón. ¿Lo ven? La correspondencia. De esta misma manera, podemos decir que lo que sea que sí es expresado por la boca y en rigor por nuestras acciones, definitivamente sí está en nuestro corazón. Es bien cierto que solamente Dios puede ver el corazón, como les dije, pero nosotros podemos tener una buena idea qué es lo que anida en el corazón de las personas. Isaías 26, escuchándolas y viéndolas. Isaías 26. Versículo 3. Muy conocido este, ¿no? Y si no, bueno, háganlo conocido y memorícenlo. Dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Muy bien. Fíjate vos. Nosotros queremos y necesitamos que Dios nos guarde en completa paz. Ese es el objetivo. Que Dios nos guarde en completa paz. Por eso el versículo comienza con el producto o el resultado que nos guarde en completa paz. Ese es el producto o el resultado. Pero para que eso tan deseable se produzca, es necesario saber cuál es el orden. Confiar en Jehová, como confío en Jehová, persevero en su palabra, persevero mis pensamientos en él, es decir, obedezco perseverando. Y tercero, como perseveré mis pensamientos en Jehová, él me guarda en completa paz. De nuevo, no es automático. ¿Ok? Queremos llegar a que nos guarde en completa paz. El camino a ese guardado en esa calidad de paz empieza con la confianza en Jehová y continúa con perseverar nuestros pensamientos en Él, lo cual es obedecer la consigna de este versículo. Ustedes saben que, bueno, estamos aprendiendo obediencia, ¿no? Estamos justamente en el medio de la clase obediencia, que de a poco vamos, que tiene varias enseñanzas, que de a poco vamos subiendo a la página. Ya pueden entrar en la parte de clases, encontrar las enseñanzas de obediencia. Esta va a estar en minutos nomás. Para obedecer es necesario tomar en serio lo que se nos dice, a la vez que hay que tomar en serio a quien nos lo dice. ¿Ok? Lo digo de nuevo. Para obedecer es necesario tomar en serio lo que se nos dice, a la vez que hay que tomar en serio a quien nos lo dice. Dios nos lo dice, Dios nos dice su palabra, y podemos tomarlo a Dios y a su palabra con total seriedad, porque somos hijos de Él. Nosotros tomamos muy seriamente lo que Él nos diga. Así es que le obedecemos por amor a Él, sin ninguna otra consideración. No obstante, Él mismo en su palabra nos muestra de distintas maneras que hay grandes recompensas en obedecerle. Ya que hablamos de paz, entonces vamos a ir a un versículo del Nuevo Testamento, Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 6. Fíjense lo que dice. Por nada estéis afanosos. Si vos querés, obedeces esto. Si no, no. La recomendación de Dios, ¿cuál es? Que obedezcas, que por nada estés afanoso. Por ni siquiera una sola cosa estés afanoso. Si no encontraste estar afanoso, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Bien, ahora surge la pregunta de mi cabecita loca. Pregunto. Cuando hagamos esto, ¿qué beneficio tendremos? El que marca el número 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bien. Si yo quiero tener esta paz de Dios, que guarda nuestros corazones en Cristo Jesús, tengo que hacer la primera parte del versículo. Tengo que no estar afanoso, y en contraste estar afanoso, hacer conocidas las peticiones a Dios, ¿verdad? Proverbios 3, por favor. En el versículo 1 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Recuerden, guardar en el hacer. prestamos mucha atención a este registro, pues nosotros no queremos olvidar la ley de Dios. Entonces, preparamos y disciplinamos nuestro corazón para que guarde en el hacer sus mandamientos. Prestar mucha atención a la palabra escrita y oír atentamente a Dios es imprescindible para hacer lo que Dios dice. Pero no habrá obediencia sino hasta el momento en que hagamos lo que hayamos leído o escuchado. Obediencia es hacer, no decir que sí y luego no hacer. Es hacer. Deuteronomio 32, donde dejamos una marquita. En el 45 dice, y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana la ley para ellos, que es toda la palabra, en el mismo sentido que toda la palabra para nosotros, dice, es vuestra vida. Fíjate lo que piensa Dios que es su palabra para nosotros. Es vuestra vida. Es vuestra vida. Esta palabra de Dios es nuestra vida. La ley es parte de la palabra de Dios. Era todo lo que tenían ellos. Era la vida de ellos. Cinco libros de la Biblia, 60 y algo, ¿qué te parece que son? Son vida para nosotros también. Y por medio de esta ley, haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Recuerden, no es obediencia sino hasta el momento en que hacemos su palabra, no en que decimos que la vamos a hacer. Dios dio su palabra, eso ya lo hizo Él, ya está hecho eso. Yo soy el que hago el esfuerzo voluntario y amoroso en reciprocidad, o en algún grado de reciprocidad a nuestro querido Dios, de no olvidarme al grado de guardarla en el hacer. El guardar sus mandamientos no es automático, como tampoco es el hacerlos. Lógicamente, yo no voy a guardar nada de alguien en quien yo no confíe, ni voy a hacer nada que previamente no haya guardado. Para guardarlos, lo primero que hacemos es confiar en Dios y en su palabra. Por eso, cuando confiamos, obedecemos actuando esa palabra para que nos vaya bien. Gracias, querido Dios, por tu profundo deseo, repetida infinitamente, de que nos vaya bien. Gracias por todos los que han estado conectados en el mediodía de hoy, de aquí de Buenos Aires, de distintos lugares del mundo. Gracias por sus corazones, por haber estado atentos y alertas a la grandeza y simpleza de tu palabra. Gracias por habernosla dado y por darnos personas que te amen, que quieran saber cada vez más de vos. Gracias por nuestras vidas, por nuestras familias, por nuestras cosas, nuestras casas, nuestros trabajos, por cada cosa que nosotros tengamos, que tengas a bien cuidarlas para que nosotros podamos concentrarnos en proclamar tu maravilloso reino y el hermoso nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo. En el nombre de Dios te doy gracias. Amén. Dios los bendiga. Buenas tardes.